movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron varios ataques contra la ciudad de Energodar y el territorio adyacente a la central nuclear de Zaporoyia en las últimas 24 horas, según ha informado este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado como siempre, aunque tengamos que comentar estas tristes y desagradables noticias, pero bien. Bien, bien, estamos bien.
Exactamente, tal como lo dices, Eduardo, y bueno, te agradezco por supuesto, como siempre, que estés aquí en el programa para comentar estos temas. El asunto es que la cartera de defensa de Rusia detalló que el sistema de defensa antiaérea destruyó dos drones y uno más fue suprimido por medios de guerra electrónica. Como consecuencia de los ataques, no se registraron víctimas, pero un edificio administrativo resultó dañado. Actualmente el personal de la central nuclear de Zaporoyia sigue trabajando con normalidad, mantiene las instalaciones de la central nuclear y vigila la situación radiactiva, dice el comunicado. Hay que recordar que en los últimos meses las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado repetidamente con drones y artillería Energodar y la central nuclear. A finales de septiembre, un dron ucraniano arrojó una munición en el territorio de la planta sin causar daños. Mientras tanto, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, advirtió que hay que evitar a toda costa un accidente nuclear y nunca se debe atacar una central nuclear. Las consecuencias podrían ser desastrosas y nadie saldría beneficiado. Sigo decidido a hacer todo lo que esté en mi poder para proteger la seguridad nuclear mientras continúen los combates. Bueno, aquí dos cuestiones, ¿no, Eduardo? Primero, el tema de que continúan haciendo estos ataques terroristas desde Ucrania, que es contra una central nuclear, termina siendo un ataque nuclear, si da en el caso en el blanco, ¿no? Y por otro lado, Rafael Grossi, que siempre dice que hay que evitar los ataques, pero siempre se niega sistemáticamente a decir quién lanza los ataques, ¿no? Pese a que analizan las armas, saben de dónde vienen, pero él nunca dice de dónde vienen, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Bueno, pues lo primero es lo de la posición del señor Grossi, efectivamente, el presidente de la OIA. Es el típico doble lenguaje cínico de decir que, oiga, compórtense todos, y cuando él sabe de sobra que estos drones parten de Ucrania, su salida es el territorio ucraniano, están dirigidos por los Estados Unidos y por Occidente y buscan provocar un conflicto nuclear, un caos nuclear. Pasa que este personaje es evidentemente al servicio de los que está, no es un hombre neutral. Lo hemos visto, por ejemplo, con las negociaciones en Irán, que ha acusado a Irán falsamente, a pesar de que los inspectores de la OIA han hecho repetidos análisis de las instalaciones nucleares iraníes y han contestado, que son de uso civil. Este señor ha amenazado con cortar las relaciones con Irán y ha acusado a Irán de que tiene que responder de no sé qué dos cosas importantísimas que habían detectado radiactividad en restos de tejido en un lugar desconocido de Irán, pero que la OIA había conseguido ese material, que era textil, ropa, que estaba contaminado con uranio con mayor nivel de procesamiento del que decían las autoridades iraníes. De un sitio que nadie sabe, que mantiene secreto la OIA, que no ha dicho dónde ha conseguido esas pruebas. Esto es lo que hace la OIA. Es decir, está al servicio de los intereses de Estados Unidos, dirá, como en el caso del intento de ataque a la central nuclear, que pórtense bien, no sean malitos, pero será incapaz, porque evidentemente no quiere, ni se lo permiten sus dueños, de señalar quién es el culpable. Estamos, como bien has dicho, frente a un intento de ataque terrorista con carácter nuclear. Es decir, están intentando provocar una catástrofe nuclear desde hace muchos meses.
Y a propósito de esto, Eduardo, ha habido unas declaraciones este mismo martes del jefe del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, por sus siglas en ruso, Alexander Bortnikov, dijo que Estados Unidos y sus aliados están presionando tácitamente al régimen de Kiev para que lleve a cabo actos de terrorismo nuclear, que es de lo que estábamos hablando justamente, ¿no? Dijo, los anglosajones están empujando tácitamente a Kiev a una peligrosa escalada, llevar a cabo actos de terrorismo nuclear. Esto lo dijo en una reunión de jefes de inteligencia de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. El jefe del FSB señaló que Occidente ha convertido a Ucrania en un campo de pruebas de métodos para socavar la seguridad no solo de Rusia, sino de todo el espacio postsoviético. El territorio de Ucrania se ha convertido en un lugar de atracción para mercenarios y terroristas de todo el mundo. Se ha creado un mercado global en la sombra de armas, cuya transferencia a otras zonas de inestabilidad se realiza de forma permanente. Según Bortnikov, Moscú está preocupado por los intentos de los servicios especiales ucranianos de organizar sabotajes contra instalaciones militares y civiles de Rusia en el extranjero, así como por su política de entrenamiento de terroristas. En otras palabras, Estados Unidos y sus aliados no escatiman los métodos más desagradables para hacer realidad sus ambiciones geopolíticas. En nuestro caso, se trata de la caotización de la Comunidad de Estados Independientes y de convertirla en una fuente de recursos baratos. Pero aparte de estas declaraciones de Bortnikov, el jefe del FSB, también se pronunció el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SVR, Sergei Naryshkin. Él dijo que los servicios de inteligencia occidentales no se privan de recurrir a métodos terroristas para luchar contra sus enemigos. Basta mencionar el socavamiento de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. El Servicio de Inteligencia Exterior tiene información sobre la participación directa de saboteadores profesionales de los servicios secretos anglosajones en este atentado terrorista. Recordó que Estados Unidos se había opuesto repetidamente al proyecto. Rusia, junto con los europeos constructivos, construyó el flujo y los anglosajones lo reventaron. Fue idea no solo de la administración demócrata, sino también de la republicana de Estados Unidos. ¿Qué nos comenta justamente que coinciden, ¿no? Digamos, lo que dicen tanto el director del SVR como el del jefe del FSB sobre el espíritu terrorista, ¿no? Y también de terrorismo nuclear que tienen los anglosajones, Eduardo.
Sí, además es una evidencia reiterada, tampoco no es ninguna novedad, puesto que desde el comienzo, desde el Maidán, prácticamente se vio que Occidente apostaba por utilizar el terrorismo contra la población, civil, para conseguir sus objetivos. Evidencia, estas dos declaraciones evidencian lo que es claro y diáfano para cualquier mortal que quiera ver la realidad. Occidente está utilizando a los grupos terroristas igual que hace años utilizó a grupos chechenos, igual que financió al ISIS en Siria y a otros lugares del mundo. No ha dudado nunca en financiar a estos grupos terroristas que ahora están actuando en Ucrania. Y es importante hacer resaltar precisamente esto, porque se han dado casos realmente curiosos, pero muy relevantes, ¿no? Y muy clarificadores. Es decir, al comienzo del levantamiento palestino, Hamas, que está tildado de ser un grupo terrorista, mostró parte de sus arsenales que disponía en aquel momento y mostraba armamento sumamente... Hay los vídeos que lo reconocen, cualquiera puede buscarlo en internet y allí lo encontrarán. Mostraba armamento sofisticado cuya procedencia era de Ucrania. Es decir, Ucrania se ha convertido en un hub de acumulación de material militar sofisticado en gran parte, que es redistribuido después a través del mercado negro y que cae indefectiblemente en manos de grupos terroristas o de gente, como el caso de Hamas, que puede o ha podido pagar el precio de obtener estas armas, ¿no? Esto es una evidencia, así que estos vídeos nos enseñan cómo el dinero y las armas occidentales no solo son enviadas al frente ucraniano, sino que son desviadas, que es otro objetivo paralelo al mercado negro, y este mercado negro la redistribuye en los grupos terroristas que están actuando en Siria, que están actuando en el Líbano, en el Sahel, incluso en Asia, con intentos de levantamiento de algunas minorías en China, por ejemplo, ¿no? Y la dotación de estas armas es precisamente a partir del mercado negro que se ha acumulado en Ucrania, al margen de que para los políticos ucranianos, y en especial el señor Zelensky, es una fuente de negocio increíble de dinero que le entra gratis, porque además el Pentágono ha renunciado a controlar el flujo de armas que llegan a Ucrania, igual que el Fondo Monetario Internacional decidió no auditar las cuentas del régimen de Zelensky y los préstamos que le ha ido reiteradamente haciendo, ¿no? El Fondo Monetario, por ejemplo, ni audita las cuentas de Zelensky, del gobierno de Zelensky. El Pentágono audita el uso del material que proporciona al mismo régimen, ¿no? Evidentemente, al igual que lo hacen los gobiernos del Reino Unido o el gobierno francés.
En este contexto, Eduardo, este lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que los militares de Ucrania pueden usar los ATAC MS para defenderse en caso de necesidad inmediata y ahora mismo, comprensiblemente, eso ha tenido lugar en Kursk y sus alrededores. Es decir, está reconociendo, ¿no? Porque se hablaba primero que que no había una confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos, que simplemente había salido la publicación en el periódico estadounidense de que Biden había autorizado, pero nadie del gobierno había salido a hacer esta declaración. Ahora la confirma el propio portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ¿no? Él dijo que Washington ahora cambió las directrices. En este sentido, también el Reino Unido recientemente ha suministrado a Ucrania decenas de misiles de largo alcance Storm Shadow por primera vez en el mandato del nuevo primer ministro Keir Starmer, según ha informado Bloomberg. Las fuentes de Bloomberg se negaron a detallar la fecha concreta de la llegada de los misiles a Ucrania y su número preciso. El Ministerio de Defensa británico, por su parte, aseveró que no comentará detalles operativos y subrayó que su apoyo a Ucrania es férreo. Se trata del primer envío de misiles Storm Shadow por parte del gabinete de Starmer. Hay una reacción respecto a esto, ¿no? Desde la propia Europa, y se trata del líder nacionalista francés Florian Philippot. Él dijo que la medida considerada por Reino Unido y Francia busca sembrar el caos ante la toma de posesión de Donald Trump, la medida de enviar misiles de largo alcance, pero además de autorizar atacar Rusia en profundidad, ¿no? El gobierno del Reino Unido dio indicios de que pretende emular la decisión del presidente estadounidense Joe Biden y autorizar a Ucrania el uso de misiles Storm Shadow de fabricación franco-británica en ataques contra territorio ruso, lo que aumenta el involucramiento del país en conflicto, dijo el político francés. La información fue transmitida por la prensa occidental, que afirmó que Francia también considera la medida. En especial, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Bagot, afirmó a la BBC que a partir de una lógica de defensa legítima, Francia concuerda con la utilización de misiles Scalp. Recordamos que estas declaraciones también del canciller francés se dan luego de que Rusia lanzara el misil Oreshnik, ¿no? Y que además Putin dejara claro que cualquier ataque contra territorio ruso con armas que necesitan la asistencia de especialistas occidentales será considerado como el involucramiento directo de la OTAN y de esos países en concreto en el conflicto. Pero parece que ellos le restan importancia a todo esto, ¿no? Philippot, líder del Partido de los Patriotas, afirmó que un eventual uso de misiles europeos de largo alcance en el conflicto ucraniano es irresponsable e insensato, pues llevaría a una tercera guerra mundial. Y también hizo unas declaraciones el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y en este contexto Sergei Ryabkov. Este lunes no descartó que Moscú despliegue sus misiles de alcance intermedio y corto en Asia en respuesta a las acciones de Estados Unidos. Por supuesto, esta es una de las opciones, las cuales también se han discutido repetidamente, contestó el alto funcionario a una pregunta correspondiente sobre el tema, ¿no? Él dijo que a día de hoy se puede seguir utilizando la persuasión y algunos argumentos, pero la práctica demuestra que no tienen el debido efecto. Por ello, hacen falta medios más potentes, incluido el despliegue de esos sistemas, desde donde se puedan alcanzar los objetivos pertinentes y desempeñar como medida compensatoria, según resaltó el diplomático, quien dijo sobre el Oreshnik que Rusia no tiene restricciones para el despliegue de este tipo de sistema. Bueno, están todas las cartas sobre la mesa, Eduardo.
Sí, realmente está, ya todos los jugadores parece que están enseñando sus cartas y sus ases. Ya claramente Occidente, tal como temíamos, no vuelve a ser autista, no quiere escuchar ni ver lo que hay, lo que la realidad te enseña. Que el misil que utilizaron los rusos el otro día, el Avellano, por su traducción en castellano, no tiene parangón con nada que lo que tenga Occidente, pero la soberbia, la estupidez y la inconsciencia de los políticos occidentales evita ver la realidad. Que Francia, que el otro día puso en marcha su primera fábrica de pólvora, escúchenme, su primera fábrica de pólvora, porque no tenía, porque las municiones para sus obuses las tenía que comprar de Finlandia, no, especialmente de Suecia, resulta que se atreve a amenazar a Rusia con sus SCALP, con los misiles de medio alcance, los SCALP, que así se llaman, precisamente para atacar suelo ruso, ¿no? Lo penoso de todo esto, especialmente penoso para la gente que nos decimos del lado progresista, es que ha tenido que ser la extrema derecha, los que alerten del peligro de un conflicto si Francia se va profundizando todavía más en lo que hay, porque todas las bravatas del señor Macron han quedado en eso, en bravatas. Envió cientos o miles de hombres a Ucrania que han sido anulados, muchos de ellos ya han vuelto en bolsas de plástico, pero que la prensa ha ocultado lo que está pasando en el frente ucraniano y que se refiere, por ejemplo, a los franceses o a los ingleses, ¿no? Y tiene que ser la extrema derecha la que dé el aviso de que el riesgo que se corre, ¿no? Y en cambio la izquierda europea, exceptuando la izquierda alemana, que yo sepa, es la única que está poniendo, digamos, los puntos sobre las sillas, ¿no? Así que nuevamente vemos la ceguera. Y ha sido curioso, la ceguera de los políticos europeos. Ha sido curioso porque cuando Rusia responde con su misil, hay un momento de gran vacilación por parte de Francia, Inglaterra y Alemania, que no saben cómo, qué decir. Hay unas horas, un día, que hay declaraciones que van y vienen, que no acaban de aclararse. Estaban esperando un posicionamiento de su amo, exacto, Estados Unidos, que no llegó, ha llegado ahora. Hoy ya Estados Unidos reconoce que ha atacado con sus armas a territorio de Rusia. ¿Qué ocurriría? ¿Qué hubiese ocurrido a la inversa? Que fuera Estados Unidos la que fuera atacada con este tipo de misiles. Todos sabemos, no hay que ser un analista político súper genial, para que entender que si esto fuera la inversa, Estados Unidos habría respondido con todo su arsenal nuclear, si hubiera sido necesario. Afortunadamente, la paciencia y la racionalidad de la dirigencia política de Rusia es muy superior a la inteligencia y la racionalidad de los políticos europeos y occidentales, que son meros vasallos de los grandes fondos de poder que son los que les han permitido llegar a ocupar el cargo de primer ministro o de presidente del gobierno. Pensemos que los dignatarios europeos se deben a los intereses de las grandes corporaciones, que además muchas de estas corporaciones que los han apoyado en la lucha entre Putin y Kamala Harris se han colocado del bando perdedor. Estos grandes poderes apoyaron al Partido Demócrata, que ha salido derrotado, frente al Partido Republicano de Elon Musk y Donald Trump, que ha salido ganador, ¿no? Pues bueno, en realidad los políticos europeos responden a los intereses de sus donantes y a los intereses de estas grandes corporaciones. Estamos viendo una lucha también entre grandes corporaciones, unas que han apoyado Partido Demócrata, perdedores, otros que han apoyado al Partido Republicano, ganadores. Y ahora en esta lucha se define por el conflicto en Ucrania. Biden, que es, digamos, el muñeco que manejan los grandes inversores que apoyaron la campaña de Kamala Harris, ha decidido torpedear todo lo que pueda la entrada en el gobierno del señor Trump y ha puesto al mundo al borde de la guerra nuclear por tal de molestar al futuro presidente. En realidad es en los fondos perdedores, los fondos económicos que han perdido la elección, se vengan de los fondos ganadores entorpeciendo su futura labor de gestión del gobierno norteamericano. Lo hemos de ver en esta perspectiva, en la perspectiva más amplia, más allá de una rabieta entre un político u otro, que tienen además muy mediatizado su campo de influencia. El campo de influencia de estos políticos cada vez es más reducido, cada vez más solo pueden actuar en función de los intereses de los que están detrás, en las sombras y en la oscuridad.
A propósito de oscuridad, Eduardo, ¿no? El pasado 21 de noviembre, el New York Times publicó un artículo que decía que actualmente funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo la disuasión como una posible garantía de seguridad para Ucrania, y varios de ellos incluso sugirieron que Biden podría devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas, tras la caída de la Unión Soviética. Eso tendría un efecto disuasorio instantáneo y enorme, pero una medida de este tipo sería complicada y tendría graves consecuencias, ha destacado el medio. En este contexto, la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene tachó la posible entrega como una locura completamente inconstitucional y un posible acto de traición. Esto debe detenerse de inmediato, escribió entonces en su cuenta de X, y ha llegado una respuesta de parte del expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, quien dijo, al parecer que mi triste broma sobre el loco y caído en el marasmo Biden, quien decidió irse de lo lindo de la vida, llevándose consigo a gran parte de la humanidad, se está convirtiendo en una realidad aterradora. Transferir armas nucleares a un país que está en guerra con la mayor potencia nuclear, la idea en sí es tan absurda que levanta sospechas de que Joe de Walking Dead y todos aquellos que discuten la viabilidad de tal paso sufren de psicosis paranoide, dijo Medvedev, y criticó la idea delirante, advirtiendo que la amenaza misma de la entrega de armas nucleares al régimen de Kiev puede considerarse una preparación para un conflicto nuclear con Rusia. En caso de concretarse la transferencia real de tales armas, puede equipararse a un acto consumado de ataque a nuestro país en el sentido de la cláusula 19 de los fundamentos de la política estatal en el campo de disuasión nuclear, subrayó Medvedev en referencia a la actualizada doctrina nuclear de Rusia. Las consecuencias son obvias. Claro, ¿no? Hablan de que esto en Estados Unidos puede devolver la disuasión, ¿no? Puede funcionar como disuasión. ¿Cómo se puede interpretar todo esto, Eduardo?
No, se interpreta de una forma simple. No es un problema de disuasión, es un problema de desesperación. Es decir, ni con los misiles estadounidenses, ni con los ingleses, ni con los franceses, con los que se dota ahora al ejército ucraniano, se va a impedir la derrota del ejército ucraniano. Eso es evidente. Entonces, subimos la carta, jugamos y ponemos una carta más alta en la mesa de juego. Y esta es dotar de armas nucleares al régimen ucraniano. Esto es delirante, pero terriblemente, infinitamente peligroso, porque Rusia no puede permitir que se instalen armas nucleares en un territorio, además comandadas por los Estados Unidos, porque obviamente sabemos, no son los ucranianos los que deciden el lanzamiento de estos misiles. Rusia puede responder de muchas formas, instalando, por ejemplo, armas nucleares en Cuba y en Venezuela, y evidentemente forzando y llevando los submarinos nucleares de ataque a las propias costas norteamericanas. Esto es una de las respuestas. La otra es también más obvio, impedir por la pura desaparición de Ucrania de que el transbordo de armas de este tipo se haga posible. Otra variante de este juego terrible es de que es posible que se doten de armas nucleares a Polonia, no a Ucrania, por la excusa de entrar en Ucrania, en realidad se almacenen en Polonia, que sería uno de los sueños húmedos, si me permite la expresión, de Occidente, ¿no? Mantener una línea de ataque nuclear muy cerca de las fronteras rusas, en este caso sería Polonia, y sabemos que ya están construyendo una base para desarrollar y controlar los misiles del sistema Aegis en Polonia, precisamente, ¿no? Entonces, que ya ha advertido el gobierno ruso que es un objetivo prioritario para ellos en caso de ampliarse el conflicto. Pero desde luego sería una de las últimas cartas a las que puede jugar la administración Biden. Ya veríamos si tiene tiempo para lo que queda, precisamente para enconar más el conflicto aún más de lo que ya está. Aunque parece que fue imposible llegar hasta extremo, la administración Biden en este momento, no ya el señor Biden, que no es de este mundo. El otro día se vio en el G20 cómo se daba la vuelta después de intervenir en el atril y se fue a saludar una palmera, amiga suya de toda la vida, porque es un hombre que no está ya en los cabales como para dirigir precisamente un país como Estados Unidos. Es por eso que están dando palos de ciego los asesores de Biden, que son en realidad los que gobiernan en este momento, bajo la influencia obvia de los grupos de poder que, como he dicho antes, son los que están en la sombra, manejando los hilos.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.